Gustavo Arijón, director del área de consultoría de PwC Chile. Esta es otra área, no es de auditoría. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo?
Hola, ¿qué tal?
Muy Hola, bien, Gustavo. Gracias. Vamos a hablar de ChatGPT.
¿Le preguntamos a ChatGPT una pregunta?
Sí, preguntemos la primera pregunta a ChatGPT. ¿Qué preguntarías de ChatGPT? Oye, yo no me dejo de sorprender de las capacidades, y no le he dedicado tanto tiempo, de ChatGPT. Ponte tú, Fernando, el otro día estaba con alguien que quería hacer un resumen de un artículo que tenía como 30 páginas. Un estudiante llegó, lo pegó en ChatGPT y le salió un resumen de 3 páginas.
Es extraordinario realmente lo que puede hacer.
Sí. Increíble. A ver, cuéntanos cómo son las funcionalidades y las aplicaciones que están viendo en esta herramienta.
Ok. Si quieren, hago una breve introducción de historia, porque para mí una de las cosas más sorprendentes de esto es que la compañía que hace ChatGPT, que es OpenAI, arranca en 2015. Entonces,
como compañía.
No, arranca como una ONG.
Como una fundación, claro.
Como una fundación, tal cual. Entonces, eso para mí es de lo más sorprendente
del caso. A ver, cuéntate más detalles de eso, porque es súper entretenido.
Ok, OpenAI arranca como una ONG. Y ellos tenían la idea de hacer una inteligencia artificial general. Esto quiere decir una inteligencia artificial que no sea específica. Hoy estamos acostumbrados a usos específicos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de uso que los hemos hecho nosotros en la empresa, en donde podemos procesar video y decir, esta persona no tiene casco, eso es un riesgo. O hay material no chancable, eso puede, dentro de la línea de producción, supone un riesgo para el mantenimiento. Y ese tipo, basado en el historial de consumos, estos son los individuos que probablemente estén haciendo fraude en una compañía de servicios, de gas, de agua, de electricidad, lo que sea. Pero son todos modelos de uso específico. Estos señores lo que dicen es, no vayamos por ese lado, hagamos algo general, algo que se adapte y aprenda como puede aprender un ser humano. Uh-huh. Esa fue su misión y esa es la visión que tienen. Eso para algunos quiere decir Skynet, para los fans de Terminator, y para otros quiere decir HAL 9000, si les gustó Odisea del Espacio en su minuto. Pero con esas cosas es con lo que la gente la relaciona. Ellos decían, quiero que aprenda como aprenden los humanos. Lo curioso del caso es que se les rió todo el mundo. Todos los especialistas de la época dijeron, ¿qué están haciendo? O sea, están yendo por un sueño, están yendo por un lugar donde no hay nada que hacer. Y justamente con la salida de GPT-4, que es el último modelo que salió hace unas semanas, lo que decían es, ya nadie se ríe de nosotros.
Oye, mira, yo le pregunté a ChatGPT que me dijera qué preguntas te tengo que hacer. Okay. ¿Ya? Entonces me tiró 5 preguntas, y bastante buenas las preguntas. Voy a elegir una inicial, digamos. ¿Qué desde PwC Chile, cómo se está utilizando actualmente la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje como ChatGPT en las distintas operaciones y servicios en las cuales ustedes tienen acceso a través de sus servicios?
Es una buena pregunta. La verdad que no tenemos nada
la hizo ChatGPT.
No tenemos nada tan avanzado como ChatGPT, evidentemente. Pero tenemos modelos de procesamiento natural que pueden permitir acelerar el trabajo. Generalmente estos modelos sirven cuando hay un cuerpo de conocimiento muy grande detrás. En el caso de ChatGPT, una parte importante de Internet, y hay que poner etiquetas para rápidamente llegar a la información que es relevante. Eso puede ser, en el caso legal, que es una cosa que estuvimos explorando hace poquito, cómo hacer una pregunta y que te lleve a los artículos de relevancia, te haga un resumen de cuáles son las partes del cuerpo de ley que son relevantes para una determinada problemática. Por ejemplo.
Claro. Oye, pero yo el otro día conversaba con alguien y decía que si uno ve la historia de los cambios disruptivos en Internet, no siempre el primero gana. Entonces te voy a poner un ejemplo. Google no fue el primero de los buscadores. Habían varios antes.
Altavista,
Yahoo en su minuto, etc. Y otros más anteriores. Y sin embargo, yo creo que todos estamos más o menos claros que Google ganó.
Totalmente.
Ya. Entonces, pregunta para ti. ¿Crees tú que ChatGPT va a ser el ganador? Yo sostengo, fíjate, que creo que no va a ser el ganador. Primero, porque fue el primero. Y segundo, que me da la sensación de que todavía la interfaz es un poquito friccionada para la aplicación del día a día, digamos.
Eso Tiene varios puntos la respuesta a eso. Yo también creo que no van a ser los ganadores. Y me da un poco de pena que no lo sean.
Ahora, espérate, no significa que esa compañía no gane, significa que este producto no va a ser el ganador.
Pero creo. Quizás la compañía también, por el mindset que tiene el creador, que después ya va, todos lo vamos a conocer, como todo el mundo sabe quién es Bill Gates y todo el mundo sabe quién es Elon Musk, todo el mundo va a saber dentro de poco quién es Sam Altman. Cuando uno escucha el mindset que tiene Sam Altman, lo que él dice es, vamos a ir lo suficientemente lento para dar pasos firmes. Y vamos a exponer el producto en bruto, como está ChatGPT, que yo concuerdo, es un poco tosco en varios aspectos, para que la gente lo pueda usar. Y eso tiene varias ventajas. Una es que el producto aprende de la interacción con los humanos. ¿Sí? Recibe ese feedback, y con ese feedback puede dar mejores respuestas, y es como que se refina el modelo.
Hay aprendizaje, igual que la gente aprende, aquí el modelo aprende.
Exactamente, el modelo se va refinando. Yo creo que es como bidimensional, ¿no? Por un lado está bueno, él dice que es para que la gente se acostumbre y vaya entendiendo el potencialidad de este tipo de herramientas. Yo creo que también es muy bueno. Nosotros a veces para entrenar un modelo ponemos varios consultores durante varias semanas. Él tiene millones de personas entrenando su modelo.
Claro.
La verdad que la potencia que va a tener eso en términos de refinamiento es por demás relevante. Entonces creo que sirve a dos propósitos. En definitiva.
¿Y qué están viendo ustedes que tienen visibilidad varias compañías respecto a cómo la gente está pensando en aplicar esta tecnología en la práctica en sus compañías? Te doy un ejemplo bien específico. El otro día conversaba con el fundador de una compañía que tiene un SaaS de administración de colegios, uh-huh, que probablemente todos somos usuarios. Y instalaron ChatGPT para que una de las funcionalidades que me mostraron, por ejemplo, los directores puedan mandar un mail diciendo un motivo por el cual cualquier cosa, van a salir más temprano, van a salir después, no hay, se inundó el colegio, no tengo idea, y le escribe, oye, quiero hacer un mail indicando que mañana no hay clase por inundación del baño.
Claro.
Tra-ta-ta-ta-ta-ta, y listo, send. Es un ejemplo de una aplicación.
Esa es muy buena. Vi algo parecido en la que uno escribía el mail que realmente quería escribir. Y decían que era muy catártico eso. Entonces, estoy enojado, estoy muy frustrado, quiero dar un mensaje, pero no lo puedo. Yo generalmente cuando me pasa eso escribo el mail que quiero escribir, no lo envío,
claro,
y al día siguiente lo reescribo.
Okay.
Lo que decían es, ese mismo resultado se obtiene con ChatGPT, escribo el mail quizás grosero que quiero escribir, porque estoy muy frustrado con una situación,
ajá,
y le digo, esto tiene que tener un tono formal para mi jefe, o para mi señora, para lo que sea.
Ajá.
Entonces adecúa el mensaje, lo entiende perfecto, y adecúa el tono, ajá, según el interlocutor que uno le dice.
Claro.
Y lo curioso era, en el ejemplo este, que al jefe, estimado, quiero compartir, no sé qué, mi amor, y así bien hemos estado.
La culpa no es tuya.
Oye, sería bueno para hacer una arenga a un equipo de ventas, por ejemplo.
Exactamente.
Hay que probar eso, ¿eh?
Ahora, Gustavo, ChatGPT tiene dentro de su estructura un elemento de aleatoriedad.
Sí.
Y así lo explicaron los creadores y así funciona. Eso creo yo que lo hace susceptible de cometer errores en algunos casos. ¿Cómo ves tú el manejo de esos errores? Porque si tenemos algo aleatorio dentro de toda la ecuación, por definición pueden haber errores, ¿no?
Sí.
¿Y cómo manejan las empresas esos errores si empiezan a ocupar este tipo de herramientas?
A ver, lo primero es que yo no ocuparía nada de misión crítica en ChatGPT como está hoy.
Mira. Porque eso es como lo contrario a lo que está todo.
Es que te voy a dar un caso muy concreto, perdona que te interrumpa,
por favor.
El fin de semana buscamos en ChatGPT a una persona que tenía una historia más o menos conocida.
El doctor.
No tan conocido. Ni niveles de fama, digamos.
Gracias.
Y indicaba que estaba muerto. Que había muerto el 2001 y el tipo no está muerto.
Mira.
Y no está muerto, efectivamente uno puede conversar con él, pero aparecía como muerto en ChatGPT. Hay errores,
de hecho.
De ese nivel.
Yo estaba leyendo un libro que no nada que ver con esto, que hablaba sobre un poco la historia de Cuba, un poco histórico. Y me surgió la duda de si había más casinos en la época de la Revolución en Cuba, claro, o en Las Vegas.
Claro.
Pensando yo que Las Vegas se desarrolló mucho más a partir de que, claro, de que Cuba cae. Me dio la respuesta incorrecta.
No, mira.
Me dijo, había más casinos en Vegas. Y cuando le pregunto, ¿cuántos casinos había en Vegas en tal época? ¿Cuántos casinos había en Cuba? Me dijo, me dio la respuesta correcta cuando la hice por separado. Entonces, todavía hay ahí algunas cosas,
que no funcionan, por lo tanto hay que tener cuidado.
El propio...
Es que eso es porque, por la manera en que funciona. Tú sabes, al final del día esto lo explicaba alguien en un artículo mucho más profundo que lo que voy a decir, pero que básicamente cada frase, cada pedazo de frase, evalúa todas las posibilidades para continuar la frase, elige la más probable, pero le mete un elemento de randomness para que la cosa no sea tan robótica.
Para que sea más
humana. Y en ese elemento de randomness puede que te llegue a este tipo de cosas, digo.
A ver, su propio creador hace 2 semanas en una entrevista dijo: es lento, tiene bugs y hay muchas cosas que todavía no hace bien. Entonces, y esa es la versión más avanzada. Como para que estar en línea. Si el creador ya te dice eso, quiere decir que para misión crítica no está listo. Ahora, no quiere decir que no se pueda aprovechar para muchísimas cosas.
Y no, la otra posibilidad es que haya una versión mejor que nadie la conoce y que la usan solamente aquellos que pueden pagar.
Bueno. Los que pagan los $20 al año, no. Porque eso es lo mismo, pero un poco más potente. Pero igualmente, la productividad puede verse tremendamente incrementada por ChatGPT. En el día a día, un programador, por ejemplo, si le pide código a ChatGPT, ChatGPT va a entregar el código.
Bueno, de hecho, me contaron una historia que yo no sé si es con ChatGPT, me da la impresión que no. Pueden ser otras herramientas de inteligencia artificial, que estaba tratando de resolver un problema de tecnología, IT. Tenía un equipo de 20 programadores trabajando 6 meses en el problema, te lo juro. Llegó, se metió a digamos,
5 segundos.
En una hora. Le resolvieron el problema. Mira. Y se deshizo el equipo.
No.
Literal. Estaban tratando de encontrar
una
algoritmo.
No, yo tengo una historia mucho más pedestre. Tenía que programar una macro en Excel y me da lata hacer todo el código y le dije, y en 10 segundos me tenía la macro.
¿Dijiste ChatGPT?
Sí, y en 10 segundos estaba la macro lista.
Cacha.
Y después, claro, después tenés que ajustar ciertas cositas, pero te da el 85% de la pega en 10 segundos.
Sí, la idea es que a un programador esto lo pueda acelerar.
Claro.
De mínima al doble y de máxima 10x.
Exacto.
Mira. Nosotros haciendo leyes laborales.
Claro, ley laboral. ¿Viste? Gustavo, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muy interesante. Gustavo Orijón, director del área de consultoría de PwC Chile.
Muchas gracias. ¿Eh?